Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este jueves.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Todo el mundo mira hacia Tel Aviv. El primer ministro Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel, está a un pasito, sin exagerar, que puede cambiar los equilibrios en Oriente Medio. Todas las partes han dado el visto bueno al acuerdo, salvo Israel, que todavía tiene que firmarlo de forma definitiva. Es lo que tienen las coaliciones complicadas. Mañana está previsto que se reúna el gobierno para votar, pero fuentes del Ejecutivo israelí han contado a la cadena COPE que ese encuentro se podría aplazar hasta el sábado. Hasta el sábado por el lío interno. Lo último es que dos miembros de ese Ejecutivo le han dado un ultimátum a Netanyahu. Amenazan con dejarle caer. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. El líder de la oposición israelí, Yair Lapid, le pide a Netanyahu que siga adelante con el plan a pesar de las amenazas de la ultraderecha. El gran problema del acuerdo es que la transición de la primera a la segunda fase contempla que se mantenga el alto el fuego, mientras que los dos ministros más radicales quieren que no se detenga la guerra. Ben-Gvir lanza un ultimátum y pide derrotar por completo a Hamas.
El pacto les enseña que pueden secuestrar, dañar y matar, e igualmente llevarse el premio al final. Por eso exijo al primer ministro, como le he dicho en una conversación, que reconsidere su decisión para evitar este acuerdo terrible y así dar pasos a la verdadera liberación de los rehenes y a la victoria en la guerra.
Como te digo, no es el único ministro que duda del acuerdo. El responsable de finanzas, Bezalel Smotrich, y el de asuntos de la diáspora, Amichai Chikli, también dudan sobre ello. Así que la coalición pende de un hilo sobre el terreno. Israel sigue atacando los territorios palestinos, mientras que los hutíes amenazan con reiniciar su ofensiva si se rompe ese pacto. En cambio, lo que se mantiene son los planes para entregar la ayuda humanitaria. La Autoridad Nacional Palestina ya está preparando los envíos de emergencia, incluidos generadores o paneles solares.
Al mismo tiempo, la comunidad internacional presiona para que el domingo entre en vigor el acuerdo. Reconocen las dificultades para cerrarlo, pero nadie titubea ante ese pacto. Ni siquiera Estados Unidos, que ha sido uno de los mediadores de este alto el fuego. Corresponsal en Washington, David Alandete.
Ha sido el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken, quien ha defendido este jueves que el alto el fuego entre Israel y Hamas va a perdurar. En su última rueda de prensa en el cargo, Blinken ha defendido las políticas de la administración Biden sobre Oriente Próximo. Mientras daba detalles del acuerdo, una serie de activistas infiltrados en la sala de prensa le han interrumpido.
Over 15 months of devastating conflict.
Durante 15 meses hemos trabajado para un acuerdo entre Hamas e Israel que ponga fin a tanta destrucción, y lo hemos logrado y se va a mantener y va a entrar en vigor este domingo.
Of the agreement to begin on Sunday.
Blinken ha destacado los esfuerzos diplomáticos que llevaron al acuerdo y ha subrayado los desafíos únicos de la crisis humanitaria en Gaza, aunque ha evitado calificar las acciones de Israel de crímenes de guerra, como le pedían esos activistas. El conflicto comenzó con ataques del grupo terrorista Hamas en octubre de 2023 y ha dejado más de 46.000 palestinos muertos y millones de desplazados. Mientras tanto, Joe Biden como Donald Trump se atribuyen el mérito del alto el fuego.
En España, la crónica del día pasa, y cuando no es fiesta, por el Tribunal Supremo, donde la fiscal superior de Madrid le ha contado al juez que Álvaro García Ortiz le dijo que no importaba si él había filtrado o no la información sobre el novio de Díaz Ayuso, que ese no era el momento. Mañana muchas miradas se dirigirán a Waterloo. Allí Puigdemont reúne a la cúpula de Junts 24 horas después de que el gobierno haya aplazado de nuevo su decisión sobre la cuestión de confianza, a la que el expresidente quiere que se someta a Pedro Sánchez. Moncloa busca ganar tiempo con este movimiento. 15 días más, Puigdemont aprovechará para seguir exprimiendo al PSOE. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Carles Puigdemont tiene ante sí varias semanas para apretar a Pedro Sánchez y recordarle uno a uno todos sus incumplimientos. Para empezar, su ansiada reunión con foto incluida, un gesto aparatoso cuando el socio prófugo sigue sin beneficiarse de la amnistía. Pendiente además el traspaso a Cataluña de las competencias en inmigración o la oficialidad del catalán en Europa. El nuevo aplazamiento por la mesa del Congreso de la cuestión de confianza se se daba con su visto bueno, pues Junts carece de cupo para debatir una iniciativa suya hasta finales de febrero. Hasta entonces, PSOE y Sumar pueden dar patadas adelante. Las intenciones de Puigdemont pasan por evaluar este viernes en Bruselas con la dirección de su partido el escenario y promete ser duro al abordar el estado de las relaciones con el gobierno. De hecho, en la Moncloa se preparan para escuchar novedades del que es socio imprescindible de la legislatura, pero de quien todavía esperan durante este próximo mes una retirada de su proposición no de ley.
Más cosas. No nos olvidamos de Valencia y de los afectados por la Dana, que siguen trabajando para limpiar sus pueblos y para intentar recuperar cierta normalidad en sus vidas. Hoy, el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado que mañana decenas de localidades rebajarán su nivel de emergencia. Se considera que ya no necesitan ayuda o que son autosuficientes para completar los trabajos pendientes. Los mayores esfuerzos se centrarán así en una treintena de localidades más devastadas por la riada que, recordemos, se llevó por delante la vida de 224 personas. COPE Valencia, Santi Pacheco.
Mañana se cumplen exactamente 80 días de la riada y aquí, al sur de Valencia, vamos a dar un pequeño paso para la tan anhelada normalidad.
Que ya solo 28 de todos los municipios afectados por la riada se mantengan en el nivel 2 de la emergencia. Que otros 75 bajen del nivel 2 al 1. Y, señorías, que dejen de estar en cualquier situación de emergencia 163 municipios.
Era la voz del presidente Mazón. Para que lo entendamos, hay 163 municipios que van a dejar de estar en una situación de emergencia. Son, lógicamente, los menos castigados. Además, hay otros 75 localidades que rebajan un peldaño su nivel de emergencia y eso significa que siguen estando necesitados, pero que ahora ya podrían ser autosuficientes en todas esas tareas de recuperación. Bien porque ya han avanzado mucho, bien porque se considera que tienen músculo municipal suficiente para lo que les queda. Y todavía permanecerían otros 28 municipios, los que conforman el cogollo de la llamada Zona Cero, que necesitan todavía ese apoyo externo para seguir gestionando la emergencia.
La buena noticia del día es que España se consolida como líder mundial en trasplantes de órganos, 33 años seguidos. Las cifras de 2024 superan el récord del año anterior, 17 trasplantes al día de media. Alberto Escalante, buenas noches.
Buenas noches. Hablamos de casi 6.500 trasplantes en 2024. Es un 10% más que el año anterior, es decir, prácticamente una cuarta parte de todos los trasplantes que se realizaron en la Unión Europea se hicieron en España. Los más numerosos, los de riñón, los de hígado y los de corazón. Un ejemplo de este éxito es Irene. Ella tiene fibrosis quística y desde los 18 años sabía que tarde o temprano iba a tener que recibir nuevos pulmones.
Y lo recuerdo muy bonito de llegar. Todo el mundo sabe que vas al trasplante. Y yo llegué, me pusieron en silla de ruedas con mi oxígeno, me fui a hacer una placa porque te hace una radiografía y justo llegaba la neverita con los pulmones. Entonces me dijeron los coordinadores, aquí van tus pulmones. Y era como, ostras, qué alivio, por fin. Sobre todo es el por fin.
Todo este éxito es gracias sobre todo a las más de 2.000 personas que donaron sus órganos poco después de fallecer. Esto es una cifra que no se ha alcanzado en ningún otro país del mundo. De hecho, el país que más se acerca es Estados Unidos y eso que tiene 290 millones de habitantes más que España.
De lo que no podemos presumir demasiado es de las tasas de obesidad infantil. El 36% de los niños de entre 6 y 9 años tiene exceso de peso en España. La buena noticia es que la tasa se va reduciendo, ha bajado en los últimos 4 años, a pesar del fuerte incremento del consumo de bebidas azucaradas. Carmen Lavallén.
Somos cada vez más conscientes del riesgo que implica para la salud el exceso de peso y la acumulación de grasa corporal también en las familias, pero hoy todavía el 16% de los chavales de entre 6 y 9 años son obesos en España. María Zelmira Bosques, endocrino.
Si de un año al otro ves que ha aumentado mucho de peso, es alarmarse, es el momento de ocuparse, ¿no? Y de ver qué está pasando.
Pero la mejor arma frente a la obesidad es la prevención para evitar sus consecuencias, que recuerda el jefe de pediatría del Hospital General de Valencia, Julio Álvarez.
Genera que el metabolismo del organismo cambie, una sobrecarga mecánica sobre los niños, sobre sus piernas, sobre su sistema respiratorio, y que además va a afectar a la regulación del apetito y a la autoestima, no se puede considerar más que una enfermedad.
Entre los retos pendientes, mejorar la atención que reciben los niños y adolescentes obesos y su entorno, especialmente en las familias vulnerables, las más afectadas, todo a cargo de equipos multidisciplinares que valoren el recurso a fármacos tipo Ozempic, solo indicados hasta el momento para mayores de 12 años.
Con tan solo 4 años, nuestro personaje se convirtió en el becario más joven de la Asociación de Pintores con la Boca y con el Pie. Desde niño pinta con la boca y con los pies. Nació con una discapacidad motora del 80%. Los críticos de arte que han visto su obra dicen que podría ser un nuevo Velázquez. Se llama Lorenzo Higueras Mariana. Es un joven conquense de 25 años. Hoy ponemos el lazo en la linterna con Paloma Serrano, nuestra historia bonita de superación y artística del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. La artrogriposis múltiple congénita, la discapacidad motora que sufre Lorenzo, es una de las más raras. Solo la padecen 1 de cada 3.000 niños. Lorenzo comenzó estudiando Derecho por vocación, pero fue en aquella etapa universitaria cuando lo tuvo clarísimo. Su futuro pasaba por la pintura.
¿Qué tal, Ángel? ¿Ha muerto?
Al final la carrera cambió un poquito. Es que no es cansado, es, no sé, al final, no sé si me aburrí, si no era lo mío, al final. Y claro, pues al final pues uno busca refugio en donde uno buenamente puede. Y claro, como llevaba pintando tanto tiempo, pues al final algo que me gusta, algo que disfruto hacer, algo que no me importa las horas que tenga que echarle y tal, pues al final era la pintura. Y así fue.
Para Lorenzo, nacer con una discapacidad motora no le supuso ninguna limitación, sino todo lo contrario. Un impulso para perseguir un sueño. Como él dice, las barreras, tanto físicas como mentales, están para derribarlas.
Creo que el trabajo más gordo para toda una persona que padece una minusvalía, cualquier discapacidad o que le llega. Porque yo creo que es más complicado superar algo que te llega que no que naces con ello, como es en mi caso. Entonces yo creo que es más un caso de aceptarte a ti mismo o misma, en cualquier caso. Y una vez que has hecho ese trabajo, lo demás va más o menos fluido.
La artrogriposis múltiple congénita genera una serie de trastornos congénitos muy raros que producen múltiples contracturas articulares al nacer. Lorenzo sigue una filosofía de vida de la que deberíamos tomar nota.
Tener una discapacidad no es bueno, porque no es bueno, nunca. Que tengas que ver el lado positivo de las cosas, claro, o sea, no te queda otra. Aunque no hubiese tenido esta discapacidad, hubiese sido como soy, porque soy un chaval alegre y tal, pero sí que es verdad que a lo mejor te lo hace un poco más fuerte, porque al final yo dependo de personas, pues te hace ser a lo mejor un poquito más amable, más de lo que tal, un poquito con más paciencia. Al final tú dependes de personas, si no tratas bien a la gente, ni al final no consigues nada.
En España, según el informe anual del Sistema Nacional de Salud, el 34% de la población sufre algún problema de salud mental ante los que podemos rendirnos o luchar. Lorenzo es de los que no se rinde nunca.
Al final yo me refugio en la pintura porque es algo que me gusta, que me apetece, me pone de buen humor, escucho música. Al final yo intento hacer cosas que le vayan bien a mi cabeza, ¿sabes? No siempre funciona porque, joder, la cabeza es muy jodida. Ya veremos a ver en un futuro, porque a lo mejor la minusvalía no me ha hecho debilitarme mentalmente, pero a lo mejor llega algo que comparado con la minusvalía no es nada, pero que a lo mejor me debilita a mí muchísimo.
Lorenzo lleva 21 años plasmando su mundo sobre un lienzo. Trabajar, trabajar y trabajar es su lema. Su discapacidad le ha ayudado a crecer artísticamente.
Antes hacía mucho paisaje y la verdad es que desde la pandemia empecé a hacer caras, retratos y tal, y la verdad es que al final con mucho entrenamiento, o sea, con mucho dibujo, mucha pintura y mucho tal, al final resulta que se me va a dar bien la cosa. Entonces, pues bueno, pues fíjate, de hacer una marina o tal, que mucho detalle y tal, le va a poder hacer prácticamente cualquier cosa con una calidad bastante buena. La progresión va para arriba, que es lo que realmente importa.
Me quedo con el mensaje. La cabeza muy jodida. La pandemia fue un punto de inflexión para depurar su técnica. Este joven conquense es capaz de crear obras realistas gracias a los movimientos del pincel, ojo, sujeto con la boca o los pies. Actualmente sus cuadros alcanzan los 1.000 euros.
Yo no te puedo explicar la sensación de pintar con la boca porque es que tampoco, porque es muy raro. A mí es raro pintar con la boca. Entonces, te puedo decir que para mí es lo más normal del mundo y la verdad es que pues todo lo que quiero hacer pues lo hago, pero sí que es verdad que pues puede costar un poco más porque al final el movimiento es más, al final tienes dos manos, uno sujetas por ejemplo a lo mejor el pincel y con el otro haces cualquier cosa, pues yo no tengo que hacer solo con la boca, solo una cosa, pero bueno.
Lorenzo es una persona muy organizada en su trabajo.
Luego la paleta la tengo en una mesa, tengo todo, me lo puedo poner yo perfectamente, la tengo apoyado, entonces tengo los colores, como tampoco es verdad que no uso una paleta de colores amplia, sí es verdad que tengo los todos a mano, me lo coloco, tengo mi vaso con agua ras, donde lo limpio, tengo un tal, o sea, quiero decir, me apaño yo solo perfectamente, lo único pues es trabajar o subir el lienzo o cambiarlo si lo necesito.
Nuestro artista ya ha expuesto en su ciudad, en Cuenca, pero aspira a llevar su obra a otras salas de exposición.
Yo agradezco cualquier zona, espacio donde se me permita exponer mis obras y poder enseñarlas. Yo agradezco cualquiera, sea en Cuenca, sea en Madrid, que me den la oportunidad, fuera de España, por supuesto. Pero que sí, o sea, si aspiro a llegar a mucho más, pues hombre, obviamente una de las cosas sería pues el Prado, Louvre, MoMA, donde sea.
Lorenzo Mariana es un ejemplo de superación y constancia en la búsqueda de un sueño. Su discapacidad motora del 80%, con la que nació, no le ha impedido dedicarse a la pintura. Ahora sueña con vestir las paredes de los museos más emblemáticos del mundo. Sus obras ya se han visto en algunas salas de España. Gracias, Pablo, por poner lazo a la linterna con nuestra historia bonita de superación y artística del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Ha muerto un cineasta. David Lynch es el autor de una serie de éxito popular como Twin Peaks en los años 90, que en España vimos masivamente en televisión, o de películas importantísimas como Mulholland Drive o El hombre elefante. Su cine no era fácil, o era más bien complejo, pero halló una forma de narrar que le ha convertido en un director de culto. Él decía que en sus películas quería descubrirnos mundos a los que nunca íbamos a ir. Y para eso, Lynch deformaba la realidad a conveniencia, construía laberintos y jugaba con el tiempo hasta convertir las películas en un auténtico reto para el espectador. Como dice Oti Marchante, es un director amado y odiado, incomprendido y exigente, pero único y auténtico. En el mensaje de anuncio de su muerte, la familia ha recordado que a él le gustaba decir: mantén la mirada en el donut, no en el agujero. Y en ese plan.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Si le preguntan cuál es el principal problema de España, la vivienda desde luego lo es. Todos los jóvenes que han renunciado a comprar una vivienda o que tienen que pagar precios exorbitantes por una habitación cutre en un piso compartido en un barrio de una gran ciudad son los grandes damnificados de un cóctel explosivo de incompetencia, de sectarismo, de muchas cosas más.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, La mirada única de Carlos Herrera.
Buenas noches. Si has participado en alguno de los 5 sorteos de Triplex de la 11 y de Super 11 de hoy, puedes consultar si has resultado ganador a tu vendedor de la 11 o en juegos11.es. No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. 11. Bien jugado.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, Gonzalo Zavalla.
Estamos teniendo una semana...
Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Con educación.
Una semana hasta arriba de noticias.
La pasta que se habrán gastado tus padres en educarte, macho.
Sí, llevo viéndote la cara toda la tarde, Ángel.
Bueno, ¿y qué? Pero hay que... Yo qué sé, ¿no?
Eso, venga, va, tienes razón.
¿Qué pasa? ¿En Galapagar no saludáis por la noche?
No, no, en Galapagar no hacemos nada de eso. No, no, por la noche ya no hacemos nada bueno por la noche.
Gonzalo Zavalla, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Buenas noches. Ha sido una semana de noticias muy importantes y lo que nos queda, porque mañana el gobierno israelí tiene que tomar posiciones de cara a la tregua en la Franja de Gaza. Es sin duda el gran tema de esta semana. Tras el anuncio de acuerdo para el alto al fuego de este miércoles, hoy hemos vuelto a encender la linterna con ello.
24 horas después de que se anunciara el alto el fuego en Gaza, ayer te lo contamos a bombo y platillo, el gobierno de Israel todavía no lo ha aprobado formalmente y, mientras tanto, sigue bombardeando la Franja de Gaza. Solo esta noche fuentes palestinas denuncian
la muerte.
Parece
que ahora mismo el gobierno israelí pues tiene alguna reticencia con Hamas, y luego también está la parte más radical del gobierno hebreo, que también le tira de la cuerda a Netanyahu y complica un poco todo esto, ¿no? Este conflicto, la verdad, Ángel, tiene muchas vertientes. Está la vertiente de Irán, está la vertiente de Cisjordania, está también Líbano, que también ha sufrido bombardeos por parte de Israel y donde viven muchos palestinos. Nuestro compañero Fernando de Aro, director del fin de semana de COPE, está en Beirut, en la capital libanesa. Desde allí nos ha contado cómo están viviendo el anuncio del alto al fuego.
Aquí, en este país, que hay muchos palestinos, celebrando como se celebran aquí las cosas, con disparos de fuego real. De hecho, en Beirut anoche hubo pues algunos heridos. Hay alegría en los palestinos, pero, Ángel, hay también mucha tensión porque, ojo, estamos ante un alto al fuego, pero esta guerra todavía no ha acabado. Y esta guerra tiene otro frente, que está aquí en el Líbano. La guerra de Israel es contra Hamas, pero es también contra Hezbollah.
Ahí está el trabajo sobre el terreno que está haciendo nuestro compañero Fernando de Aro. De Israel nos vamos hasta Cuba. Empiezan a salir a la calle algunos de los presos políticos apresados después de que Estados Unidos haya sacado al país de su lista de territorios que promueven el terrorismo. Pero hay que ser prudente, como nos comentaba Camila Acosta, es la corresponsal de ABC en Cuba.
No se sabe quiénes van a ser, no se sabe cómo va a ser el proceso, si les van a exigir, como ha sucedido en años anteriores, que abandonen el país. Hasta este momento están ocurriendo varias excarcelaciones. Yo aclaro el término excarcelación, es decir, no están siendo liberados porque no se está concediendo una amnistía.
Interesante matiz, ¿eh? Hablamos de van a liberar, no, liberar no, van a dejar en libertad condicional, por decirlo así, con un montón de, a los 500 y pico, saliendo con cuentagotas, y los van a vigilar. Uh-huh. Cuidado, ¿eh?
Con muchos condicionantes, ya que se han aquello, encargado de dejarlo muy claro.
Aquello sigue siendo una dictadura atroz.
Sí, sí. ¿Has estado tú en Cuba?
Un montón de veces.
¿Y qué te parece? Pues todo el mundo habla maravillas del país,
sí,
pero mucha
sí.
pena.
No, maravillas del país, pero de la primera vez que fui, hace ya años, a la última, hace dos o tres, cada año que vas es peor. Vuelves hecho polvo. Pues desde el primer día. Vuelves hecho polvo.
Pues es una pena, porque es precioso y además es un país que tiene una cultura también muy bonita. También hemos podido charlar en esta linterna con Eduardo Cardet, es expreso político y dirigente del Movimiento Cristiano y Liberación de Cuba.
Todo se hace con opacidad, con una falta de transparencia total. Por eso no podemos hablar de un proceso de negociación ni nada por el estilo. Recordar que hay alrededor de 1.300 presos políticos. A partir, tomando las cifras del 11 de julio y las demás personas que han sido encarceladas posteriormente por hacer uso de derechos legítimos de la libre expresión, de manifestarse, y de eso no se habla.
Y tengo una pregunta muy importante que hacerte, Ángel. No sé si me la vas a contestar o si vas a querer contestar.
¿Tú qué crees?
Yo creo que no vas a querer. Y además creo que me vas a meter un sopapo. ¿Tú a qué edad te independizaste? ¿Te fuiste de casa de tus padres para montar un hogar?
¿Por qué te voy a dar un sopapo?
No, sí, porque como a veces me sueltas sí, esto así.
No, hoy no me apetece.
Yo tengo que estar pendiente de cualquier golpe.
No, pues te lo digo. Yo calculo, espérate, 25.
Muy bien. Para no volver, ¿no? O sea,
No, por suerte no he vuelto.
No hubo retirada,
quiero decir,
¿no?
No.
¿Porque con qué edad me has dicho?
Veintitantos.
Ah, vale, ya decía yo.
Claro, vas a enseñar a tu padre a tener hijos.
En fin, la tasa de jóvenes emancipados baja al 14%, mínimo histórico, son datos del Observatorio de Emancipación. Aunque los salarios han subido un poquito y las tasas de desempleo ha bajado, sigue habiendo falta de oferta para tanta demanda. Dicho de otra manera, los precios están muy altos. Esto afecta mucho a perfiles como el de Enrique. Tiene 27 años y explicaba a COPE que él solo pues no puede pagar un alquiler.
El sistema no cierra la puerta, ¿no? Vemos cómo no es suficiente formarse y tener un trabajo como nos habían dicho, ¿no? Para conseguir la vivienda, porque el mercado laboral que también tenemos es bastante precario, contratos temporales, salarios medios de los jóvenes ronda en torno a los 1.200 euros mensuales.
Ahí está, hay muchísimos vídeos que se hacen virales de gente de típica inmobiliaria que te enseña un piso y es básicamente una plaza de garaje, la verdad, da mucha pena.
Y
pero
hay,
bueno.
Y hay tortas.
Sí, sí, y tanto. Y mire, ya que sale todo el tema este de la formación, como cada jueves hemos hablado sobre educación en la linterna, y hoy nos hemos centrado en el intercambio generacional en las aulas. Esto es una cosa chulísima. Cada vez más personas se matriculan en la universidad cuando se jubilan. Sobre ello sabe mucho Carlos Sebane Pardos. Ha sido catedrático de química orgánica en la Universidad Complutense de Madrid y ahora es miembro de la Real Academia Nacional de Medicina.
¿Es bueno para la cabeza de esa persona?
Es una afirmación indiscutible. La agilidad mental que las personas tienen cuando estudian, el esfuerzo que tienen que hacer
la viveza que tienen que tener en su mente cuando están trabajando, cuando están atendiendo las clases, cuando están participando en preguntas o en debates en las clases, eso tiene un valor, yo creo que indiscutible para un cerebro de una persona madura.
Fíjate, me contaba este profesor que su esposa, química, cuando se jubiló, ha estudiado Bellas Artes.
¡Ostras! Joder, y además totalmente antagónico, es una cosa de la otra. ¡Qué chulo! Precioso. Y además nos comentaban que era bueno para entrenar el cerebro, ¿no?, de las personas más mayores, pero yo creo que también es buenísimo para los jóvenes. El hecho de tener una persona de avanzada edad en tu clase y que además tenga una trayectoria, te puede enseñar muchas cosas.
Sin duda.
Y ayer lo contábamos al cierre de esta sección, Ángel, los Village People actuarán en la toma de posesión de Donald Trump, un tema que ha sido carne de cañón para John Uriarte, que ha recuperado artistas y canciones como esta. Solo digo una cosa, un abrazo para la familia Cuco.
Bueno, no me olvido de los grupos que pueden poner, digamos que un poco de picante al tema. Por ejemplo, Cuco Baloy.
¿Cómo? ¿Quién?
Cuco Baloy, sí.
Cuco.
Tú sigue leyendo.
Hay una canción de Cuco Baloy.
Baloy. No, Baloy, has Baloy, dicho bien. Baloy es el de la nevera.
El de la lavadora. Sí. No. Cuco Baloy, que es dominicano y que arrasa en las redes. A ver. Qué mala eres, Kamala.
Yo no sé cómo nos dejan esto abierto, la verdad.
Tremendo.
Tendría
tremendo.
Que cerrarnoslo.
Hoy se ha salido.
Madre mía.
Hoy se ha salido.
En fin, y mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con The Killer. Su álbum Hot Fuzz llegó al número uno en la lista, en las listas, tal día como hoy hace 20 años. Álbum con temazos como este. Esto podría sonar también en la toma de posesión de Donald Trump.
Pues no sé por qué, pero vamos.
El canto del loco podría sonar también.
Sí.
Extremo duro también podría sonar.
¿Tú, cuál era tu favorito de los Village People?
¿De los Village People? Yo qué sé, Ángel.
No, que... digo, el obrero, el policía, el indio...
El bajito.
Ya, por lo de la regla esta.
Efectivamente. Sé de lo que hablo.
Los Village People, vaya banda, en la toma de posesión de Donald Trump. Más me lo imagino a Donald Trump haciendo el bailecito ese que hace así cuando en los mítines, cuando se pone a hacer el ganso.
Es fantástico ese baile.
Me lo imagino, sí. Me lo imagino. Cosa más sorprendente.
Y además esta canción que se ha utilizado para todos los movimientos y para todo. O sea.
Dicen que era un himno militar, pero luego resulta que era del colectivo gay.
Sí.
Y ahora de Donald Trump.
Sí, pues
el
nada.
El mundo se va a la mierda.
Aquí cabemos todos.
Vamos. Mira, esta canción te la dedicaron a ti, lo sé.
A ver.
Los Village People. Mira, pensaban en ti, escucha. Al loro con el estribillo, ¿eh?
Vale, a ver.
A ver si llega.
Me da un poco de miedo, ¿eh? Porque tú y yo, touch my body. Va a ser que sí, ¿eh?
Joder, qué pesado, macho. A ver si llega el... No, va a pillar Herrera a las 7 de la mañana y todavía no han dicho el estribillo. Ahora.
Premio Nobel de Literatura, imagino, ¿no?
¿Te ves reflejado en el Macho Man?
No, no, desde luego se inspiraron en mí. Me vas a verme.
Adiós. Chao. Gonzalo, chao. Macho, macho man. I got to be a macho man.